próximo domingo se celebra la jornada del Domun. Ya sabes, desde que éramos pequeñitos, ¿eh? ¿Te acuerdas de la hucha, no? Pues eso. Día en el que se nos pide colaborar económicamente con las misiones y se recuerda a todos los misioneros en España. Por medio mundo, ¿eh? Tengo el honor de leer en un par de horas, no, sí, justo, a las 8 empezará más o menos, en la Catedral de Sevilla, el pregón de este Domun 2015. Aquí, el Menda. ¿Quién me ha visto y quién me ve? A través del testimonio de dos misioneros y del director nacional de obras misionales pontificias, el padre Anastasio Gil, vamos a conocer cuál es la labor de la Iglesia en distintas comunidades del mundo. Anastasio, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Gracias por muchas cosas.
Bueno, bueno.
Sobre todo por estar aquí con nosotros. Gracias. Las gracias de lo otro te lo digo luego en directo.
Gracias a ti.
¿Por qué la gente se fía tanto del Domun?
Bueno, es que detrás del Domun hay hombres y mujeres, no solamente en cantidad, sino en calidad, que llevan el nombre de su propia identidad, que son misioneros y misioneras, personas que han sido capaces de dejarlo todo e irse al otro lado a compartir la vida con el otro. Y ordinariamente el otro, como dice el Papa, son los más desfavorecidos, los pobres y los necesitados. Mira, ayer tuvimos aquí en Sevilla una mesa redonda con el título ¿Dónde va el dinero del Domun? Y cuando yo me encontré con una persona, ¿usted puede venir esta tarde? Le invité. Y dice, mire, ese tema lo doy por supuesto. Si fueran otras instituciones, se vendría con mucho interés. Pero me fío absolutamente de ustedes porque el dinero que yo deposito va a los misioneros.
Me has puesto dos asuntos encima de la mesa muy, muy, muy recurrentes. La pelota botando. La primera, has dicho misioneros y misioneras. Me llamó la atención cuando me estudié vuestros papeles. El 55% son mujeres. De los misioneros españoles, más de la mitad son señoras.
Sí, sí. Sí, sí. Y señoras y mujeres encomiables.
Y chicas, quiero decir.
Chicas.
Género femenino en general.
De todas las edades. Pero fíjate, cuando yo recorro los territorios de misión, suelo encontrarme ordinariamente con mujeres que han gastado su vida, años y años, en el silencio, sirviendo ocultamente. Nadie sabe de su existencia más que acaso su familia, y nosotros tenemos el deber de traer la consideración de los españoles que paisanos nuestros, coetáneos nuestros, están entregando su vida allá al servicio de los más pobres. Por eso, el primer objetivo de nuestra tarea como en la Dirección Nacional de Obras Misiones Pontificias es recuperar el contacto personal con cada uno de estos 13.000 hombres y mujeres españoles que están por los cinco continentes.
El segundo asunto que me has dejado botando, el tema del dinero. Al final, muy gráficamente, quien decide dónde va ese eurito del domingo que viene que echamos en la hucha, lo decide el Vaticano, lo decide el Papa, ¿a dónde va?
Lo decide el Papa, en definitiva, pero a través de obras misiones pontificias, que en el mes de mayo aproximadamente nos juntamos todos los directores nacionales de los 130 países que constituimos obras misiones pontificias, y simbólicamente sobre la mesa depositamos todo lo que los fieles nos han entregado. Efectivamente, viene Estados Unidos y pone una gran cantidad. España,
los segundos,
que es la segunda, también una gran cantidad. Pero viene Sierra Leona, Haití, cualquier país pequeño e insignificante, y deposita también su aportación.
¿Y no tienes la sensación de que esa pequeña aportación de Sierra Leona vale más que los de Estados Unidos o España?
Ángel, no es una sensación, es una convicción.
¿Verdad?
Agradecida y conmovedora.
¿Verdad?
Absolutamente. Fíjate tú, el año pasado, cuando yo me encuentro con que Irán, los pocos cristianos de Irán, han aportado 1.324.
Y nosotros 13 millones.
Nosotros 13 millones para el Domun. Después, infancia misionera, tenemos otras cantidades. Y termino. Y allí se distribuye equitativamente entre los 1.109 territorios de misión. Es decir, el 38% de la Iglesia Católica depende de nosotros.
¿Presentamos a los protagonistas de verdad de una jornada como esta?
Por supuesto,
porque
yo soy el telonero.
Tú eres muy importante y yo soy un membrillo. Los protagonistas de verdad son María Ángeles Pasadas y Jesús María Cantal. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María Ángeles Pasadas es misionera de los servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Dice que siempre quiso conocer a Dios con rostro asiático.
Sí.
¿Eso qué quiere decir?
Pues que a mí la experiencia de Dios me abrió a pues a la riqueza de tantas personas en el mundo y el valor y la dignidad, la belleza de tantas culturas y situaciones muy lejos de la que yo, en las que yo me había criado. Creo que Dios es el corazón donde cabe cada ser humano de esta tierra.
¿Puedo preguntarte cuántos años tienes?
Bueno,
por preguntar otra cosa es que responda.
Voy a cumplir dentro de poquito 60.
60. Y llevar fuera de España prácticamente la mitad de tu vida.
Pues sí, he estado 30 años... Sí, me lo he llevado fuera de España.
¿En Japón en concreto cuánto?
En Japón he estado viviendo 16 años.
¿Y antes? Antes de Japón, en Filipinas.
He estado en Filipinas 4 años y desde Japón he ido continuamente casi cada año a Filipinas. He estado en otros países.
Cuando uno tiene la imagen del misionero, yo ayer estaba con Alejandro José, un salesiano que viene de Damasco, que se va a Belén, ahora, menudo lío, que se va a encontrar el hombre allí. Tiene la imagen eso de los países o prácticamente en guerra o países súper pobres. ¿Qué pinta una misionera en Japón?
Esa es la pregunta que se hace uno cada día, ¿eh?
Y en tu familia todos los días te la hacen a ti también.
Sí, mi madre dijo que no me había podido ir más lejos. Pues Japón es un país, es una situación que al misionero le abre a una experiencia muy rica de misión, porque, como dice ahora el Papa Francisco, nuestra vida es un ir a las periferias, y las periferias pueden ser sociales, ¿no?, o pueden ser periferias existenciales, ¿no? Por ejemplo, pues te encuentras con unas personas que el país funciona perfectamente. O sea, allí no hay nada que esté fuera del reloj, fuera de la perfección máxima humana, ¿no? Pero ves un ritmo de vida, una sociedad que está sobre el trabajo, ¿no? Basada todo en ello. Ves a jóvenes, que por ejemplo, una cosa que me marcó, por ejemplo, mucho, ¿no? Ver a jóvenes de 15, 16 años y muchos con canas. Y cuando pregunté por qué, pues resulta que es que la entrada en la bachillerato es tal estrés el que viven para poder pasar esa prueba, porque de esa prueba depende que vayan a entrar en una buena universidad para poder después entrar en una buena compañía. O sea, y el padre toda la vida trabaja, no lo ve casi a sus hijos para que puedan ir a esa universidad, ¿no?
Sí, pero es un camino de una trepidación y de un estrés.
Es mucha competitividad. Exactamente. O sea, y es como un monorraíl, ¿no? Quien no entra en ese rail es como que se siente lo que el Papa ahora habla mucho de descartado realmente en la vida. Entonces encuentras un nivel de soledad y de ese sentido. Por ejemplo, los jóvenes, o sea, toda la lucha es poder entrar a la universidad. Llegan a la universidad y ahora ¿qué pasa? ¿Qué hago aquí, no? Porque entrar es muy difícil, salir es muy fácil, ¿no? Hay que estudiar mucho, ¿no? Y por primera vez se paran y dicen, ¿y para qué estoy aquí? ¿Qué hago?
Aparecéis vosotros por ahí.
Pues sí.
Doblamos el mapa mundi de norte a sur y de oriente al otro lado y aparece José María Cantal en Argelia. Es padre blanco. Conocí yo a un padre blanco con el que estuve en Mali.
Pues... Buena gente,
bueno,
seguro.
Bueno. Nada más llevaba en las afueras de Bamako 52 años. Se llama Jesús.
Jesús Martínez.
Ya está malito, es un histórico. Sí, sí. Es un histórico. Qué personaje.
Sí. Ya no
Navarro como el solo. Pero claro, veías a un Navarro por Bamako y decías, este Navarro seguro, tiene toda la pinta.
Ya han roto el molde, ya los que vinimos después somos...
Ya somos de
merengue.
Hablábamos de la dificultad de países ricos y tan organizados como Japón, pero en un país islámico, ¿qué hace un padre blanco?
Pues lo mismo que hace todo misionero en cualquier parte del mundo. Es decir, como Jesús, pues te encuentras con personas que a un momento dado de sus vidas necesitan una palabra, que se desbloquee algo en sus vidas, necesitan comer, necesitan retomar confianza con la vida. Y a menudo, pues, por la gracia de Dios, pues eres tú el que está en su camino. Y eso haces. Y como en el Evangelio, pues muchos siguen su camino y otros los vuelves a ver y otros no.
¿Y se puede? Quiero decir, ¿es fácil hacerlo? Porque yo imagino que Japón es un país es un país democrático, es un país occidental, civilizado, en el que no hay problemas de seguridad con mayúsculas, tienes otros problemas hasta de comunicación. ¿En Argelia se puede?
Pues aunque nadie me crea, porque la gente está acostumbrada al islamo pesimismo, pero en Argelia yo he hablado mucho más de Jesús que en otros países. Yo estuve antes en Burkina Faso 5 años, porque en Argelia la iglesia no tiene escuela, no tiene hospitales, no tiene parroquias, no tiene ninguna institución, digamos, grande.
¿Pero tenéis colegios?
No.
¿Y hospitales?
Tampoco.
¿Entonces?
Pues lo que tenemos es cristianos, gente que sigue a Jesús, y entonces cuando tú hablas con la gente no estás nunca defendiendo por qué a los hijos de tal lo admitieron en la escuela y a los hijos de cual no los admitieron, por qué hay que pagar esto o aquello en el hospital. Lo único que tienes y lo que la gente le sorprende es que tú seas cristiano, que tú sigas a Jesús. Entonces, hablar de Jesús, además como es una sociedad tradicionalmente religiosa, el tema religioso es, se habla en las cafeterías, en la cola del supermercado, todo el mundo habla de Dios. Entonces, hablar de lo que tú tienes, que ellos no llegan a comprender que es Jesús, es mucho más fácil, paradójicamente, allí que aquí. Y como solo tienes a Jesús, pues es más fácil ir al grano.
A mí hay una cosa que me sorprende, Anastasio, de los misioneros o de las misioneras que he conocido todos estos años y que tengo la suerte de entrevistar cada dos por tres, y es que te puede venir de Argelia. Puede ser como Jesús en Bamako, el mismo día del atentado de Bamako, del restaurante francés en el que yo estaba allí. Que puedes venir de Japón con todos los problemas de comunicación de los chavales que se tienen que caer el alma a los pies cuando les ves tan estresados, etcétera, etcétera. Y todos sonríen. Es impresionante. Míralo. Mira qué risa tiene. Es impresionante.
Claro, no solamente sonríen, sino que contagian.
Absolutamente.
Contagian optimismo.
¿Por qué?
Y sobre todo, porque no son personas ni optimistas ni pesimistas, sino personas esperanzadas. Punto primero. Una gran confianza en la esperanza. Segundo, porque la Iglesia no es una multinacional que nos pide una cuenta de resultados a final de cada jornada o de cada etapa o de cada periodo. No nos piden una cuenta de resultados. Y tercero, porque los misioneros tienen una virtud que para mí la quisiera, la paciencia. Tienen la paciencia de Dios. Tú no te puedes encontrar ningún misionero que no tenga paciencia, que sea paciente, tranquilamente. Y entonces da igual, no da igual, pero saben que todo está en las manos de Dios.
Volvamos sobre el terreno. José María, ¿qué es Escuela de la Diferencia? ¿Qué es tu proyecto? ¿Qué es en lo que te ocupa casi todo el tiempo en tu misión en Argelia? ¿Dónde estás de Argelia, lo primero?
Bueno, yo acabo de terminar como provincial de Argelia y Túnez. Uh-huh. Me paseaba mucho entre los dos países, pero mi residencia estaba en la capital.
¿Qué es esta escuela?
Bueno, es un proyecto educativo que surgió animado por mis compañeros padres blancos para intentar proponer en Argelia una experiencia positiva de la diversidad cultural, étnica y religiosa también. Entonces, se reúnen jóvenes, como el título Escuela de la Diferencia, parte del principio que como el inglés o aprender a conducir, eso se aprende, vivir positivamente la diferencia, eso también se tiene que aprender. Y tratamos, les digo, chicos y chicas, cristianos y musulmanes, argelinos y extranjeros, intentamos vivir a través de temas, ya sea debates, vídeos, conferencias, todo lo que se hace en un campamento típico. Intentamos compartir nuestro punto de vista sobre el tema del día, que puede ser discapacidad y salud, puede ser relaciones chicos-chicas, puede ser la ecología, y invitamos a gente que en Argelia vive esos valores, y cada tarde tenemos una hora de silencio en la que pedimos a Dios, cada uno en fidelidad a su tradición, que nos aclare, que nos ilumine sobre lo que hemos vivido, porque creo que Dios tiene que ayudar a que eso salga bien.
Misionera María Ángeles Pasadas, ahora estás temporalmente en España, un tiempecito, y es verdad que tenéis dentro una sensación que en su día me decían a mí en Cuba, hace poco que estuve allí, cuando estuvo el Papa me tocó hacer radio allí, y es que vuestra casa es aquella.
Pues sí.
¿Tu casa es más Japón que España?
Yo siento que mi corazón está en Asia. No puedo decir que esté fuera de lugar acá.
Y tu familia, pero, y todo, claro. Pero
yo sé que estoy en mi casa. Que es, sí, sí.
¿Y eso para siempre?
Eso para siempre. Eso es eterno. Como un amor apasionado.
Qué bueno.
Para eso me hice misionera, para un amor para siempre.
Anastasio, una última cuestión. ¿De relevo generacional cómo está la cosa?
Muy bien.
No es porque aquí nuestros amigos no sean jóvenes, que son insultantemente jóvenes.
Muy bien.
Pero claro, esto es una cuestión para siempre, ¿eh?
Si alguien me hace esa pregunta desde una perspectiva de egocentrismo, diríamos, está muy mal, pues porque todos los misioneros son los únicos misioneros son los que parten de aquí hacia allá. Mira, estamos difundiendo un vídeo institucional de la labor misionera en Guayaquil, que el protagonista es un taxista.
Sí, lo he visto, el taxi amarillo en la portada.
Taxi amarillo,
sí.
Y aparece un misionero de Estados Unidos en Guayaquil, un misionero de Colombia en Guayaquil, un joven de Inglaterra que ha ido para allá, una misionera española, faltaría más, de Navarra, por supuesto, y una voluntaria del mismo Guayaquil. Quiere decir que la globalización, la universalidad, está generando el intercambio entre las iglesias, de forma que la acción misionera de la iglesia está garantizada y asegurada por la edad, y hemos de quitarnos la boina pensando que, como nuestros misioneros son un poco mayores, este asunto se va a terminar. No, todo lo contrario.
Os pido en 5 segundos, por favor, que me digáis cada uno por qué el domingo hay que echar algo en la hucha, José María.
5 segundos. Es decir, ¿sí? No es solo echar en la hucha, hay que rezar, hay que compartir la fe, y algunos lo hacen de forma especial, aunque es la obligación de todos. Es que hay que apoyar las convicciones que compartimos todos los que vamos a la iglesia.
María Ángeles.
Pues porque la mayor alegría que puede haber en la vida es compartir lo que has recibido.
Director.
Yo es un reto a cualquiera de nuestros oyentes para decirle que experimente lo que experimentan los misioneros. Prescindir de algo que es necesario, no superfluo. Algo que me es necesario.
Anastasio Gil, director nacional de Obras Misionales Pontificias. Gracias.
Gracias.
María Ángeles Pasadas, misionera en Japón. Y te ríes. Muchas gracias. José María Cantal, misionero en Argelia y en Túnez. Gracias, amigo. Muchas
gracias.
Gracias a vosotros.
Expósito.